Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado por Fran Verdú, que es mentor de negocio, que hemos descubierto que vive en la ciudad donde yo nací también mientras estábamos aquí hablando. Entonces, para mí es un gustazo cerrar esta semana, que nosotros estamos grabando esto a viernes por la tarde, pues con una charla que creo que va a ser súper interesante para todos los que estáis detrás, todos los que sois copies y estáis empezando, os estáis planteando empezar. Porque él ayuda a muchas personas a construir esos negocios desde la abundancia, desde la paz, desde la tranquilidad. Y creo que es un mensaje que todos necesitamos porque es realmente ahí donde está el mayor bloqueo de los que estáis muchas veces al otro lado. Así que, hola tío, bienvenido.
Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos. Muchísimas gracias, Carmelo, por invitarme, por este espacio y por, como bien dicen, ¿no? Este viernes, regalarme lo más preciado que tenemos, que es tu tiempo.
Sí,
Y a
la
toda la
verdad
gente
es
que nos escucha.
que es mutuo, tío, porque al final este podcast también muchas veces es una excusa para gente con la que me apetece hablar, conectar y tal, tener una excusa para tener una conversación, ¿no? Porque si no parece que a veces vamos todos a toda pastilla y que sacar una hora o 30 minutos para hablar con alguien se vuelve muy complicado entre todas las cosas que tenemos en el día a día. Y con este podcast, pues con la excusa de grabar, tenemos muchas veces eso, el motivo para conocernos, para vernos, para hablar, y creo que a los que están al otro lado también les ayuda y les divierte. Entonces, ganamos todos.
Efectivamente, efectivamente. Todo lo que sea generación de relaciones y de conexiones, ahí estaré.
Oye, para quien no te conozca, si tuvieras que explicar un poco más tu historia, cómo has llegado hasta aquí, porque como siempre me gusta decir, creo que cuando estamos en la primaria, en la ESO, no decimos, joder, me gustaría emprender y convertirme en mentor de negocios, algo como que no existe en ese momento en nuestra cabeza, ni nadie nos plantea. ¿Cómo acabas tú en este embrollo que es todo lo digital, todo el mundo de los negocios online?
Cuando tenía 16 años me prometí una cosa y ahora entenderéis qué cosa me prometí con 16 años porque es lo que realmente ha cobrado sentido hace aproximadamente dos añitos. Con 16 años, es decir, estamos hablando de 2008, mi madre era camarera de un bar. Ella creía que por tener cierta habilidad detrás de la barra, por tener cierta noción de administración, de dirección de empresas, podía asumir el rol de empresaria. No fue así, nada más lejos de la realidad. El primer año le fue bien, el segundo regular y el tercero, yo siempre digo que las deudas la ahogaron. De hecho, mi madre desde entonces no fue la misma. Yo tenía 16 años y la promesa que me hice es que el día de mañana cualquier mujer emprendedora que se posicionara delante de mí jamás le faltaría información y capacitación en los negocios. Desde ese momento mi vida empezó a girar, empezó a girar, empezó a girar. Es verdad que aquella promesa como quedó un poco en el olvido, pero siempre ha estado ahí. Y con 29 años, trabajando durante 8 años en una gran multinacional como supervisor de calidad de Orange, me pregunté si era el día de mañana, dentro de 5 años, ¿no? Esa famosa pregunta, ¿no? Una de las preguntas poderosas, si me veía haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. La respuesta fue que no. Y en ese momento dije, apareció la que a día de hoy es una de mis grandes maestras de vida, que es la pareja que a día de hoy elijo, que sigo eligiendo cada día, que se llama Rocío, y me dijo que había otro camino, que había otras oportunidades. Ella era ya empresaria en aquel
Qué
entonces.
guay.
Y yo le comenté en el momento en el que estaba viviendo, ¿no? Incluso fue el primer contacto que tuve con ella y mirándome también a los ojos me dijo, ¿de verdad quieres y sientes y estás comprometido con otra vida? Le dije que sí y a raíz de ahí, eso fue hace relativamente 3 años, noviembre del 2021, ha sido casi 4 años de proceso de evolución continua, que yo llamo muchísima formación, muchísimo aprendizaje.
Que al final yo creo que emprender es un curso acelerado de desarrollo personal, porque te vas enfrentando a todos los fantasmas que tienes cada día, realmente, y en cada momento complicado. Y joder, creo que encontrar una persona que haya recorrido eso, como es tu pareja, y que te pueda ayudar y guiar, es muy importante, porque también a veces tengo la sensación de que es muy difícil para nosotros, a lo mejor compartir la vida con alguien que no vive la vida de nuestra misma manera, porque al final nosotros la vivimos de una manera que no es ni mejor ni peor, que es una, y yo tengo la misma sensación, mi pareja también es emprendedora, y creo que por eso somos capaces de remar juntos, de ir uno al lado del otro, de cuando uno está peor, el poder apoyarle, de comprendernos de alguna manera, que igual en otro perfil no es tan fácil, porque para lo que para algunos es a lo mejor solo trabajo, lo que es para ganarse el pan, en nosotros también hay parte de pasión, de nosotros, de ego también hay seguramente, de ambición, y forma parte de quienes somos. Y yo siempre cuento que al final nuestro trabajo es una relación que tenemos y que si no te cuidas es muy fácil que se vuelva tóxica realmente, que es ni contigo ni sin ti, que te esté haciendo daño. Entonces creo que haber encontrado a Rocío es una cosa súper súper potente realmente para tu aprendizaje. Y en estos 3 años, ¿cómo ha sido un poco, 4 ya, cómo ha sido el proceso para montar lo que tienes ahora? Porque claro, una cosa es decidir, vale, yo quiero tener otro estilo de vida, no quiero seguir aquí, en 5 años me voy aquí, pero otra cosa es decidir, me quiero convertir en todo lo que has dicho, ¿no? Voy a retomar esa sensación que tuve cuando vi a mi madre luchar contra el emprendimiento y voy a plantearlo algo. ¿Cómo es todo ese camino? Porque me parece apasionante.
Claro, yo, como he comentado, o sea, estuve durante 8 años trabajando como supervisor de calidad de Orange, acompañando cada mes a más de 120 personas a conseguir sus resultados tanto de ventas como de calidad, como de experiencia de consumo, atención al cliente. Es decir, claro, la gente cuando me ve ahora por LinkedIn cree que yo vengo de cero a la hora del acompañamiento, pero no, yo durante toda mi vida he estado acompañando a gente a conseguir resultados. Entonces, claro, yo de esa base ya tengo mucha experiencia, tengo mucho, mucho conocimiento a la hora de ese acompañamiento, de accionar, de motivar, de movilizar. Entonces dije, vale, sabiendo que tengo esta fortaleza innata también, porque desde siempre, ¿no?, se me ha dado muy bien ese acompañamiento, dije, ¿qué puedo hacer que pueda sacarle una monetización? Es decir, ¿cómo puedo monetizarlo? Y como empecé a formarme en desarrollo de negocio, yo pues voy a coger esa fortaleza, voy a coger toda la formación y voy a hacer algo mío, algo propio. Algo que el Fran del futuro necesitaba en ese momento a la hora de desarrollar un negocio desde cero. Y de ahí por eso creé mi propia metodología, el método láser que se llama.
Eso
He
es.
pensado en eso, he pensado en eso.
Qué guay. Y me interesa mucho cómo es un poco el proceso de trabajo que tienes con tus clientes, ¿no? Que una persona que diga, imagínate, alguien nos está escuchando y dice, joder, lo que está contando Fran me parece increíble, me gusta cómo lo cuenta, me siento alineado o alineada con él. ¿Cómo es un poco el proceso que sigue una persona desde que entra en tu método y va desarrollando todo en el día a día?
El proceso a nivel de captación de clientes, y aquí
Bueno,
lo.
te decía sobre todo de una persona que confía en ti para esa. Y luego ahora entramos en embudos de venta que sé que te encantan y ya nos metemos ahí a muerte, no te preocupes.
Bueno, sí, bueno, era para hilarlo, para poner el
Ok.
contexto, pero bueno, vale, mira, te explico. Al final tenemos que entender desde dónde nacen los negocios o cuál es el sentido que tiene para mí el nacimiento de un negocio. La gente cuando crea un negocio crea desde eso, ¿no? De lo que estábamos comentando, desde quiero captar clientes, quiero captar clientes, quiero ventas, quiero captar clientes. Entonces, ¿cómo es el proceso que yo sigo? Yo vuelvo a la base, pero no solo a la base y estructura de negocio, sino a la base nuestra propia. Entonces, el proceso lo digo desde el para qué, desde ese para qué, desde esa misión, desde esa cima, desde ese propósito, desde esa historia, para desde ahí empezar a mostrarnos en redes sociales desde lo que somos, sin falsas identidades y sin falsas máscaras. Pero con ese para qué, sigo con el proceso del cliente ideal orientado a las manifestaciones internas para también crear el contenido en base a esas manifestaciones internas del cliente ideal, dolores, deseos, creencias y toda esta parte. Sigo con la parte más de marca personal orientada a la comunicación, tono de marca, estilo, estructura, ritmo, valores, todas esas fortalezas innatas. Sigo por la atractiva propuesta de valor, por la investigación más profunda del negocio, define qué vas a vender, porque si no, otro. Después paso a los pecados capitales, porque la venta tiene mucho de pecado capital. Establecemos pilares de contenido, bajamos a tierra mucho más presente nuestra historia, el porqué, definimos con un tan solo una frase nuestra propuesta de valor y creo métodos también. Ayudo a gente a crear sus propios métodos, sistemas o programas. Creamos cartas de servicios. La parte del embudo de ventas, promesa, oferta tremendamente irresistible, calendario de contenido y estrategia en redes sociales para captar clientes. Y así es como se cierra todo el ciclo, desde la parte del para qué hasta salir fuera con estrategias para captar clientes.
Me parece súper interesante desde dónde lo haces, ¿no? Del para qué estás haciendo esto, cuál es un poco tu motivación con todo esto, porque creo que muchas veces la gente entra al mundo de los negocios digitales porque les han vendido la idea de que es fácil, de que es rápido, de que es tal. Y realmente para hacer cualquier cosa en la vida, no solo tener un negocio, necesitas una motivación grande. No una motivación, no, porque no me gusta motivación, porque motivación es así, luego desaparece. Una razón por la que lo estés haciendo que esté dentro de ti y que te lleve ese día que no tienes ninguna gana de seguir haciéndolo, que tengas un motivo para seguir haciéndolo. Y creo que con todo este paradigma que he visto durante los últimos años, que lo has visto también, de gana mucho dinero en poco tiempo, ¿cómo hacer esto en solo 3 meses? Eso se ha ido como difuminando. Y simplemente se ha ido atrayendo a gente que no suena malo que decir, pero que como urracas solo buscaban el dinero fácil y rápido que le estaban prometiendo. Y luego que todos sabemos que ese dinero luego es muy difícil que llegue realmente, porque a mí me molesta mucho, ¿no? La sensación que tengo a veces de que se vende emprender como algo tremendamente fácil, que te vas a forrar en 2 días, cuando la verdad es que tener un negocio es algo muy complicado. Y era muy complicado en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, y sigue siendo hoy, a pesar de que tenemos seguramente las mayores facilidades que hemos tenido nunca para poder montarlo. Que hoy en día con un ordenador y un wifi puedes ganar dinero. Mi suegro tiene un taller de coches y a veces cuando voy a verle en algún momento digo, joder, tío, este tiene 3 tíos aquí trabajando, un local de que está pagando una pasta, todas las herramientas, todos los materiales, todo tal. Yo no tengo ningún derecho a quejarme que yo tengo un ordenador, conexión a internet y 4 herramientas contratadas. Es más fácil que nunca, pero a nivel personal es muy difícil sacar esto hacia adelante. De hecho, las estadísticas dicen que la mayor parte de la gente se pega el leñazo y no pasa nada, es normal porque es complicado. Pero por eso me gusta mucho desde donde lo haces, ¿no? Porque es, ¿por qué estás haciendo esto? Tenlo en cuenta siempre, que creo que es algo que tenemos que recordarnos y luego ya vas a montar todo alrededor, ¿no? Para poder hacerlo. Y lo que decías, ¿por qué esto y por qué no otro? ¿Qué te hace diferente? Lo de no tener máscaras en las redes sociales, que creo que al final también muchas personas acaban siendo abducidas por su propio personaje, ¿no? Y yo lo veo mucho en Copy, que hay ciertos perfiles como que marcan mucho la pauta muchas veces de que son muy conocidos. Y entonces otra gente que empieza y dice, yo tengo que ser como Pepito, como fulanito, como menganito, y ves que hacen exactamente lo mismo que esa persona. Por ejemplo, yo lo he visto mucho con Isra Bravo, que el tío es un crack, pero ha habido muchos personas que empezaban que han intentado imitar su comunicación, su manera de tal. Y claro, no les ha funcionado igual, porque tú no eres él. Él le va porque es eso, porque es real. Pero tú tienes que ir por tu sitio, ¿no? Entonces, ayudar a la gente a ser lo suficientemente valiente, que esto es una cuestión de valentía, de quitarte las corazas y de poder mostrarte al mundo. Para hacerlo me parece increíble, tío. Me parece la leche. Enhorabuena, te lo digo desde aquí, ¿eh?
Muchas gracias, Carmelo. Sí, totalmente, totalmente. Isra Bravo, Luis Monge, ¿no? Todos estos personajes que hacen lo que hacen porque se lo han ganado, pero claro, la gente tiende a eso, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, Carmelo, yo no me he formado en copy. Tengo muchísima, muchísima formación, pero nunca he entrado a una formación de copy. Tampoco he entrado nunca a una formación de venta. Es decir, nunca me he formado en venta, en formación como tal. ¿Por qué? Porque desde chico, con 14, 15 años, tuve mi primer blog, ¿vale?
Qué guay.
Entonces, toda la vida escritor y venta. Desde los 19 años empecé a puerta fría a vender telecomunicaciones.
Un máster en esto.
Al primer mes me dijeron que no valía y le dije aquello de, bueno, sujétame el cubata, ¿no? A los 3 meses estaba en Italia consiguiendo el premio Rookie del año, 54 contratos en calle. El más joven de la empresa en hacer más
Guay, tío.
contratos. ¿Por qué no hago y por qué seguramente siga sin hacer formaciones de copy de venta? Porque no quiero intoxicarme. Porque
Pero es
realmente
que es
lo
muy
canto.
importante. Eso que estás diciendo me parece súper importante, porque al final yo creo cuando se trata de venderse a uno mismo, yo siempre defenderé que está guay tener 3, 4 pautas de copy, sobre todo si no tienes experiencia escribiendo, porque al final, o de ventas si no tienes experiencia vendiendo, evidentemente. Pero yo lo que digo a alumnos muchas veces es, una vez ya tienes las bases, creo que es el momento de, durante un tiempo prudencial, dejar de leer a todos los copies que existen, y les digo, a mí el primero, porque tienes que encontrar tu propia voz, tu propia manera de hacer las cosas y tal, porque leer mucho una newsletter, bueno, es como cuando yo voy a Murcia durante un mes a ver a mi abuela, que vuelvo con acento murciano, ¿sabes? Y con el escribir pasa lo mismo. Y tú lees mucho a X personas que escribe de una determinada manera, sin que te des cuenta, se te va pegando. Pero es normal, porque le lees mucho y vas cogiendo dejes de eso. Entonces, a mí me parece esencial, es que esto parece como justo lo contrario, ¿no? Pero durante un tiempo, hasta que encuentres tu voz, hasta que encuentres cómo quieres comunicar, dejar de seguir a todo el mundo. Y una vez ya tengas tu manera de hacerlo y la seguridad de que lo estás haciendo como quieres y te esté dando resultados, ya puedes volver a abrir un poco la puerta y volver a leer a tal, porque ya lo que vas a hacer es, ya no vas a copiar como lo hace no sé quién, copiar siempre desde la inconsciencia, quiero decir, no voluntariamente, sino que se te peguen cosas, sino decir, ostras, pues estoy viendo que Pepito está haciendo esto con los CTAs. Esto me interesa. Voy a ver por qué lo hace y ver si lo puedo implementar porque me gusta y creo que da resultados. Pero ya no estás cogiendo un estilo, ya estás leyendo desde un punto de vista analítico lo que está haciendo otra persona. Pero sin el paso previo, acaba siendo la copia de la copia y de la copia. ¿Y qué pasa? Que el primero marca la diferencia, pero las copias ya no. Porque ya hay alguien cuando a ti te dicen que tú escribes como alguien, está jodido porque ya eres como alguien, ya no eres tú.
Efectivamente, efectivamente. Y eso a nivel de copia, a nivel de estrategia, a nivel de todo. Es verdad que yo formo en venta. Tengo talleres grupales de venta, tengo un programa de venta grupal. Sí que formo en venta. Sí que conozco la fórmula, ¿no? Aida Slack Pastor de
Sí.
copy. Conozco la fórmula. Pero esto es como lo que realmente, un ejemplo que yo pongo mucho, es que la gente tiende a, como copia todo este tipo de perfiles, pues coge la estrategia y la copia. Pero lo que hace falta, que por ejemplo una de las cosas que también se basa en mi propia metodología, es que explico los conceptos que hay detrás del concepto. Es decir,
Vale.
yo te explico lo que es el para qué, te explico por qué la estrategia a él le funciona y quizás a ti no te esté funcionando en base a tu nicho, tu sector, tu experiencia, tu X, incluso tu mindset, tu condicionamiento, tus creencias. Todo eso también juega un gran factor a la hora incluso de hacer una estrategia. Entonces, claro, hay mucha gente que está copiando y pegando, cogiendo aquí, este le funciona a este, pero yo lo que, o sea, y yo realmente lo que me baso en toda la metodología es en explicar las reglas y los fundamentos que sostienen los negocios que de siempre han tenido éxito. Ni moda pasajera, no. Reglas y fundamentos para que conozcas por qué funcionan los negocios, los conceptos que hay detrás.
Es que creo que eso es muy, muy importante. Estaba justo apuntando aquí mientras hablabas de que me gusta mucho cómo lo explicas porque es como a mí me gusta explicar el copy también. Es decir, yo no empiezo ni explicando emails, ni explicando páginas, ni explicando tal. Yo empiezo explicando elementos persuasivos. Porque tengo la idea de que una vez entiendes cómo se persuade, ya da igual que sea un reel, que sea un anuncio, que sea un email, evidentemente tienes que entender el pormenor de cada formato. Pero eso es lo de menos, porque mañana será historias y pasado mañana habrá un formato nuevo para poder hacerlo. Pero lo que hay detrás de la venta lleva existiendo siglos, siglos y siglos, y es exactamente lo mismo. Entonces hay que empezar por ahí. Y yo esto sé que muchas veces a algunos alumnos les desespera al principio, porque da la sensación de que no estás avanzando. Pues te estoy explicando cómo utilizar gatillos, cómo utilizar principios de persuasión, cómo utilizar metáforas, comparaciones, etcétera, para poder hacerlo. Hasta que llegamos luego a la parte de aplicar y dicen. Coño, si ya sé escribir, digo, claro, porque has hecho todo el paso previo. Y el problema es que cuando no vas al concepto del concepto, como dices tú, dices, pues voy a utilizar la fórmula PAS, por decir cualquier cosa. Pero no sabes por qué funciona la fórmula PAS. No sabes cuál es su objetivo, qué hay cada parte. Entonces estás siempre esclavizado de tener una estructura. Y eso es, que no se me entienda mal, pero es no dar el 100% del potencial que puedes tener a la hora de escribir en este caso. Porque lo que verdaderamente manda es lo que hay detrás. Y una vez eso lo tienes claro, se vuelve mucho, mucho, mucho más fácil enfocar cualquier tipo de contenido, porque ya sabes por qué lo estás haciendo. Y también luego, si funciona, sabes qué puedes potenciar. Y si no funciona, sabes el razonamiento que has hecho para ir por otro camino. Pero si no, si simplemente estás copiando y pegando lo que hace otro, que esto me pasa mucho, y esto lo discuto con muchos clientes, es que Pepito hace no sé qué. Ya, pero es que tú no eres Pepito, entonces como no eres Pepito, nosotros vamos a hacer lo que nosotros. Yo tengo, siempre lo llamo el, que yo le admiro un montón, a Isra Bravo, que lo estoy poniendo aquí como ejemplo malo en algunas cosas, pero todo lo contrario. Pero a mí a veces me pasa un cliente, es que Isra Bravo, ya, pero es que tú no eres Isra Bravo. Ni has trabajado tu lista de correo como la ha trabajado él, ni tienes el número de personas que tiene él, ni tienes una lista enfocada a venta de personas que viene a verte vender todos los días. Porque él habla de venta, entonces hay gente que tal y le va a comprar. Tú tienes otro negocio. Entonces tenemos que adaptar esto a tu negocio. Que podemos tomar algo bueno que haga Isra Bravo, Javi Pastor, Rosa Morell, Maider Tomasena, por decir a todos los copies más conocidos. Por supuesto. Pero la cuestión es: ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes diferente? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trazar un plan con el que tú estés alineado, con el que cuando lo veas dentro de 3 meses digas: hice bien tomando esta decisión porque estaba alineado conmigo para poder hacerlo. Y una cosa que le repito mucho a los clientes cuando planteamos estrategias es, quiero que tú sientas que esto encaja contigo y no lo estemos copiando y pegando a otra persona, porque cuando lo miremos en un tiempo, Si ha ido bien, vamos a estar los dos contentos. Pero si no ha ido bien, quiero que pensaras. Por lo menos estaba alineado con lo que queríamos. Yo estaba convencido de lo que hacemos. Porque además le digo, esto es egoísta. Digo, porque si no, cuando mires dentro de 3 meses y si algo no funciona, vas a pensar, ese que me ayudó no tenía ni idea, realmente. Pero es eso. Yo le doy mucha, mucha fuerza. De hecho, esta Navidad no, la pasada, yo contraté a unos chicos para que me ayudaran con un lanzamiento, estos que se pusieron de moda por historias. Y me lo hicieron para mí. Yo quise poner unas pautas, porque claro, para mí la comunicación es muy importante, porque yo me dedico a eso. Y cambiaron muchas cosas, pasaron muchas líneas que yo decía que no había que hacer, tal. Y tuvimos una reunión al final de cierre, y yo nunca me enfado, pero ese día me enfadé. Pero no me enfadé porque yo siempre pienso que la persona cuando toma una decisión, lo hace pensando siempre que es la mejor decisión posible. Luego te puede gustar más o menos y tal. Pero cuando yo les dije, oye, hemos hecho cosas que yo no quería hacer o no las quería hacer de esa manera, me decían, bueno, pero se ha vendido, ¿no? Y ese para mí fue la chispa de decir, ya, pero es que no se trata solo de vender, se trata de cómo se venda y cómo yo reflejo quién soy de puertas para afuera, que para mí eso tiene mucha, mucha importancia. Y creo que muchas veces eso que lo traigo a colación porque es parte de lo que enseñas tú a la hora de comunicar en redes, creo que la gente no lo tiene en cuenta, es qué funciona, voy a copiar lo que funciona, pero yo creo que es al revés. Encuentra qué haces tú, qué te hace diferente y trázalo desde ahí, porque va a acabar funcionando. Luego podrás ir ajustando cositas, pero siempre tienes que ser, yo lo llamo el tonto de algo, que incluso cuando te insulten, te identifiquen y te diferencien por algún motivo. Creo que esto es súper importante comunicando.
Sí, a modo conclusión, Carmelo, podríamos poner la conclusión que también dentro del método láser coge mucho sentido, que es la palabra sentido. Esa es una de las palabras que engloba al método láser, ¿no? Y siempre esa pregunta, siempre la digo, ¿esto tiene sentido para ti? ¿Esta estrategia tiene sentido para ti? ¿Esta estrategia está alineada con todo lo que estamos creando? ¿Tiene sentido para ti? Sí, Fran. ¿Cómo te encuentras con la estrategia? Fíjate, también es verdad que yo no solo tengo conocimiento y formación en desarrollo de negocio o en mentorización como tal, sino que también tengo otras formaciones tipo, desarrollo personal, espiritualidad, intervención estratégica
Uy.
emocional. Todo eso que hace realmente que la metodología coja también otro sentido, ¿no? Como ese que estábamos diciendo antes, de hacer las cosas con otra intención y marcando esas intenciones.
Oye, me vas a permitir que te atraque en un momento y claro, lo que hablamos antes fuera de cámara, que era que yo te contaba que mucha gente que yo conozco que quiere empezar, le cuesta mucho dar el paso a empezar a crear contenidos, a mostrarse. ¿Qué le podrías decir tú a una persona que quiere? Pero que le da al final miedo, que siempre lo va dejando todo para última hora, entonces al final nunca lo hace, ¿no? Porque se deja a sí mismo, a su negocio, para el final, y todos sabemos que cuando te dejas para el final es muy fácil decirte a ti que no. ¿Qué le dirías a esa persona?
Alguien que quiere empezar a quedar con síndrome del impostor, podríamos decir, ¿no?
Síndrome del impostor. Yo creo que es, por una parte, síndrome del impostor, por otro lado, parte también de no organizarse bien, de que al final, o sea, o porque al final eso, si tú te dejas para ti el último y acaban los clientes a las 8 de la tarde, es difícil
¿Vale?
pensar, me voy a poner de 8 a 9 y media conmigo realmente, porque entiendo que prefieres irte a tomarte una cerveza cuando has acabado. Entonces, pero creo que el 80% sería síndrome del impostor, de no tengo nada que contar, ¿quién me va a escuchar a mí?
Pero primero lo que tienes que hacer es hacerte uno de los ejercicios que yo digo dentro de la metodología es que te hagas tu línea de la vida. Desde donde tienes razón, de ser hasta el día de hoy. Y que la línea de la vida vaya haciendo puntos ascendentes con aquellas cosas que has conseguido. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que has conseguido llevan un aprendizaje, una historia y una moraleja. Por tanto, desde ahí ya puedes expandirte en esa parte alta del embudo estratégico de las redes sociales orientado al alcance. Luego, investigación de tu cliente. En el momento que tengas sus dolores, sus deseos, sus creencias y toda esta parte, ya puedes orientar tu contenido hacia ahí. Y luego, a nivel de impacto, si es realmente el síndrome del impostor, que hay miedo, rechazo, yo lo que le digo a mi gente cuando está empezando y tiene el síndrome del impostor es, haz la publicación. Dar a publicar, apaga, si tienes el móvil, déjalo en casa y vete 15 minutos a darte un paseo. Dentro de 15 minutos vuelve y ya verás cómo LinkedIn está en el mismo sitio, tu ordenador no ha explotado y tu móvil seguramente esté donde lo has dejado. Y ya verás cómo no pasa absolutamente nada.
Qué guay, tío. Creo que le damos como demasiada importancia, ¿no? Al hecho de empezar a publicar, que hacemos una montaña de ese granito y al final eso te paraliza y te mantiene alejado de todo lo bueno que realmente podrías llegar a tener.
Esto quizá a muchos le impacte, pero no le importamos absolutamente a nadie.
100%.
A nadie. Lo único que le importa a aquel que te lee es qué puedes aportarle. Y a tu cliente, lo único que le importa es qué puedes hacer por él. Por eso te va a pagar. Limítate a darle lo que quiere y una vez que está dentro, le das lo que necesita.
Qué guay, tío. Creo que ese es el pensamiento que tiene que tener todo el mundo, el quitarse esa importancia de revestimiento e importancia que a veces nos damos, porque de hecho me ha recordado que muchas veces la gente que me dice y me dice, y cuando hablamos a veces de prospección a frío, ¿no? ¿Y si me dice que no? ¿Y si no me contesta? Da igual. Tú no te vas a acordar de esa persona dentro de 2 meses. Bueno, ni de 15 días si lo haces, si estás prospectando de manera constante. Entonces, y yo siempre les digo, oye, si piensas que lo que más miedo te da es que te digan que no, manda los primeros 100 mensajes lo más rápido posible para que te digan ya que no 99, y así ya ese miedo se te quita. Porque bueno, como ya te han dicho 99 que no, ya puedes centrarte en esa persona que te ha dicho, venga, vamos a tomar un café virtual a ver qué me tienes que contar. Porque ahí está la chicha. Pero creo que es eso, que nos aumentamos mucho nuestro. Pero yo creo que incluso yo que creo mucho contenido, a veces me pasa también, ¿no? Cuando a lo mejor no con el contenido ya directamente, porque ya lo tengo muy por la mano, pero sí con otras acciones del negocio, ¿no? Como de pronto hay una cosa que magnifico cuando es absurdo realmente, ¿no? Y que somos nosotros los que vamos haciendo en nuestra cabeza de cada circunstancia un problema que en realidad es así, lo hacemos así de grande. Y se nota mucho. Y cómo lo afrontamos y cómo nos vamos poniendo nerviosos y cómo vamos rechazando y posponiendo eso. Que lo oyes tú, al otro del enfrente le da exactamente igual. No, no le importa nada. Y por poneros un ejemplo, yo hoy tenía una reunión esta mañana en la que hemos revisado un PLF. Y ya había una parte del guión, o sea, era para hacer unos últimos ajustes antes de esto. Y había una parte del guión que a mí no me gustaba, pero no me había dado tiempo a acabar de verla como me gustaría, porque le he dado como muchas vueltas al guión y quería hablarlo con él. Y estaba pensando, joder, y si se lo digo y piensa que no me lo he trabajado bastante, que a lo mejor le he echado todas las horas posibles, ¿sabes? Y cuando le he dicho, oye, tío, que me faltaba esto, no sé qué, y que quería verlo contigo, me dice, ah, vale, pues nos sentamos a la media hora y lo vemos tranquilamente y lo dejamos. Ya está, pero tendemos a hacerte toda una montaña. Cuando realmente la gente normalmente es buena, piensa bien y está ahí dispuesta para poder ayudarte en todo lo que, haga. Y quien no te aguante, no te soporte, lo normal es que no te haga ni puñetero caso y que no gaste ni un solo segundo en ti. Entonces no hay que preocuparse por ellos tampoco.
La gente está a lo suyo, la gente vive en sus burbujas, en su rueda y no tiene tiempo para pararse a pensar en si tú le contestas o si tú le mandas el mensaje o si tú X. Yo siempre lo digo, ¿no? Con respecto a lo que estás diciendo, Carmelo, busca el no. Yo, una de las técnicas que enseño a la hora de la venta es que busca el no. ¿Cuántos sí necesitas? Para llegar a una sesión de valoración, para presentar tu servicio, necesitas, o sea, ¿cuántos no necesitas? ¿Necesitas 20 no para alcanzar un sí? Busca 19 no lo antes posible, como está diciendo Carmelo. Entonces, todo eso coge mucho sentido a la hora de la venta, de la mentalidad. Y además, también tenemos que entender que yo hablo de cuatro patitas y el punto en medio con respecto a todo esto también. Las cuatro patitas que tenemos que entender que cuando hablamos o salimos, ¿no?, a prospectar, porque también está ese miedo a la hora de exponerse, está la patita de que el cliente esté en el punto exacto donde tenga que estar, que tenga el dinero, que tengas tú la autoridad, la confianza y que encima llegues. Es decir, están como esas cuatro patitas y el punto cuando se, todo
Va
las
bien.
cuatro Las cuatro líneas, ¿no?, tienen el punto exacto, ahí es cuando se produce la venta. A veces no es el momento del cliente, y eso no significa que sea un no, quizás es un no ahora, pero todo esto también es verdad que parte mucho de esa mentalidad de la que estamos hablando.
Eso te iba a decir, no, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí que quiero hacerte un par de preguntas últimas, que una de ellas es, claro, tú hablas mucho en tus redes de tener un negocio desde la abundancia, desde la paz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son normalmente los errores o los patinazos o las decisiones no acertadas que llevan a la gente a tener un negocio que se lleva desde el estrés, desde la ansiedad, desde el dolor? ¿Por qué la gente suele acabar en ese sitio y no en el otro?
Expectativas. El quiero. La palabra quiero en los negocios, sobre todo cuando estamos en una fase muy más inicial, es la palabra que más sueños rompen. quiero más
Interesante.
clientes, quiero más dinero, quiero, cuando no necesitas. Ya eres todo aquello que puedes llegar a ser. Lo único que tienes que hacer es ponerte al servicio de un bien mayor, quitarte de la ecuación. Tú no eres lo importante. Lo importante es aquello que puedes hacer por tu cliente. Dáselo. Es egoísta no dárselo. Expándete desde ahí.
Qué interesante, me
Espectacular.
parece muy, muy guay, tío, porque es que estoy pensando en ciertas personas que te iba comentando antes, de que fueron desapareciendo y que fueron tal, y todos es exactamente lo mismo. Una expectativa que se pusieron y no se cumplió, una ambición que no tenía una base y que fueron a por ello cuando ya tenían un negocio que estaba funcionando, pero que eso les fue haciendo mella cada vez más, estar cada vez más quemados, y eso hace que trabajes peor y que te vayas desconectando también del negocio. Así que me ha parecido súper, súper buena respuesta, macho.
Gracias, Carmelo. Yo lo
Mira,
digo,
dime.
bueno, es ya a modo para cerrar esa parte. Muchas veces me dice, Fran, ¿cuáles son tus objetivos? Digo, yo no tengo objetivos. Fran Verdú no tiene objetivos. Club JIC tiene objetivos. La empresa tiene objetivos, pero yo no tengo objetivos. Mi único objetivo es seguir poniéndome al servicio y entregarme 100% a él.
Qué guay. Es que creo que esa es la parte buena, separar. La parte de profesional de la parte personal, saber lo que necesita la parte personal y luego eso, generar una serie de objetivos profesionales con esa parte de negocio, pero que no son de Fran, son igual que no son de Carmelo, son de Copimelo. Copimelo tiene unos objetivos, pero Carmelo no tiene esos objetivos. Es, pues si va bien, y si no va bien, si no se alcanzan, se reajustan, se optimizan y ya está, que no se acaba el mundo. Mira, siempre me gusta cerrar con dos preguntas, llevamos como media horita, que es lo que la media que la gente escucha, entonces tampoco quiero hacerlo mucho más largo. Ya te le haré para otro. Y siempre me gusta cerrar con dos. La primera es un libro que recomiendes.
Da igual el tema.
De lo que sea. Aquí ha habido gente que ha recomendado un cómic, ha habido gente que ha recomendado novelas, ha habido gente que ha recomendado libros de copy, de marketing, de desarrollo personal. Un libro. Y es para mí también, para leérmelo.
Claro, es que a ver, de desarrollo de negocios
Jodida,
tendría
¿eh?
uno. Claro, de
Te
desarrollo.
dejo
Solo puedo
decir
decir
dos si
uno.
quieres. Si quieres, te dejo decir dos. Esta es la típica
Vale,
pregunta que
mira.
debería avisar, pero que me gusta veros la cara cuando llegáis y decís, solo uno.
Claro, es que es tan complicado, ¿no? Siendo también un loco de la lectura. Mira, pues uno de los libros que me cambió la vida real, Secretos de una mente millonaria, de Tineker, porque fue uno de los primeros libros que llegó a mí en esa época, ¿no? Hace 3 años y medio, y ha sido el libro que ha sido el pilar de mi educación financiera para también conseguir muchísimos objetivos en estos 3 años. O sea, que podría decir ese. Podría decir más, pero me quedo con ese por el impacto que tuvo. Pero te
Qué
voy a
guay.
decir otro, porque tiene muchísimo que ver a nivel de la vida, de emprendimiento y desarrollo, que se llama Adiós a la inflamación. Y es
Okay.
de Adiós a la inflamación, ya es de alimentación consciente, porque en un mundo donde vivimos en una época cada vez mucho más rápida de TikTok, vivimos cada vez más inflamados y eso a nivel de negocio profesional y personal tiene un gran impacto en nosotros. Habla sobre la microbiota, sistema inmunitario y todo esto que es tan importante para cuidarnos desde ahí, para entonces sí poder expandirnos al mundo.
Ese no lo he leído y me lo voy a mirar porque me parece súper interesante. Y nada, la última pregunta es, ¿qué hace Fran cuando no está trabajando?
Fran Verdú realmente tiene una vida súper, súper equilibrada. Es decir, cuando no está trabajando, lo que hace es leer, mucho deporte, 3, 4 veces a semana de alta intensidad, seguir formándose, porque conoce la vida y entiende la vida como un proceso de evolución continua, seguir formándose y pasar tiempo con Rocío, con mi familia. Sí, pues para desconectar me veo a alguna serie, es decir, es una vida totalmente, totalmente normal,
Guay.
pero sí que es verdad que obsesionado con conseguir impactando. Yo creo que esa también es la frase,
Qué guay.
desde esa parte y desde esa intención, que como has mencionado en varias ocasiones, desde la abundancia y la paz, porque no conozco otra manera de vivir que no sea esa.
Oye, ¿dónde te pueden encontrar si te buscan?
LinkedIn, Fran Verdú, y ahí estoy. Ahí estoy en LinkedIn y lo que necesite, creo contenido a diario, no tanto. Tanto como tú, que va a 2 y a 3 publicaciones por día.
Depende de la
Yo,
semana también, ¿eh? Depende mucho, es más ratos también, ¿eh?
mi publicación diaria no falla. Desde que empecé, hace ya casi 2 años, no falla. Ya
Wow.
sea 31 de diciembre, 24 de mayo, mi cumpleaños, no falla porque él entrega el proceso, conlleva eso, ¿no? Y ya como, y cuento una anécdota, el 31 de
Claro.
diciembre, que tuve de comida, me preguntaron, una chica que es psicóloga, ¿no? Y que tiene su negocio, me preguntó, Fran, te estoy viendo crecer, ¿no? Todo el año que has tenido, cuéntame, ¿cuál crees que ha sido la clave de tu éxito de este año? Y yo le dije, hacer lo que tenía que hacer cuando no me apetecía hacerlo. Yo creo que
Esa es
se
la
la
clave,
puedo.
tío. Es
Yo
que
creo
creo
que
que
se la
eso
puedo.
que acabas de decir me parece lo más importante, porque si solo dependes de la motivación, lo que decíamos en algún momento, hemos dicho durante la charla, es que no puedes estar motivado todos los días. Pero el negocio necesita tu compromiso, no digo todos los días, porque evidentemente puedes tomarte descansitos, pero sí necesita un compromiso constante. Es ahí. Y es como ir al gimnasio para ponerte en forma, como si quieres preparar una maratón y como si quieres hacer cualquier tarea que sea a medio o largo plazo. Es que es el día a día lo que marca la diferencia. Siempre va a haber un día que no te apetezca hacer X, Y o Z, pero si lo haces, además luego te vas a sentir mucho mejor contigo mismo también, porque vas a haber ganado. Es como cuando vas a entrenar el día que está lloviendo y dices, tío, me apetece ponerme unas palomitas y una peli, ¿no? Pero vas a entrenar y en el momento en el que ya estás entrenando dices, oye, me apetece. Pues aquí es igual, hay que activarlo y creo que es muy, muy importante. Qué guay, tío, me encanta el consejo.
Sí. Además, yo lo comparo mucho con ese proceso de dejando para que la gente también. A mí me gusta mucho crear imágenes en la mente de la gente que nos está escuchando porque es muy ilustrativo, ¿no? Y muchas veces pongo este ejemplo a la hora de crear contenido, crear marca personal, y es ese proceso de dejarnos, por ejemplo, el pelo largo. Cuando te estás dejando el pelo largo o la barbita larga, siempre hay un punto donde dices, ¡ay! Ni corto ni largo, no me gusta. ¿No? Y venga, pues máquina o tijera, ¿no? O máquina en la barba. Y en aquellos que pasen el proceso de tengo que aguantar, se llevan el gato al agua con la marca personal. Es decir, aquellos que
Me parece
pasan
maravilloso el ejemplo.
ese proceso, ¿no? Con las chicas puede ser con el pelo que se lo cortan como setita y llega un momento que llega al hombro y le hacen el tirabuzón y dice, ¡ay, no me termino de ver! Pues si pasa el proceso de que el pelo caiga, enhorabuena.
Igual te robo este ejemplo para alguna clase o alguna cosa porque me ha parecido maravilloso. Te citaré, ¿sabes? Diré, esto se lo escuché a Fran Verdú, pero me parece tal cual. Oye, pues creo que lo podemos dejar por aquí. Creo que ha sido un episodio muy, muy chulo, la verdad. Ya te liaré para otro porque creo que tenemos mucho que hablar. Y dejaré abajo tanto en las notas del episodio, tanto el libro, los libros que ha mencionado Fran, como el enlace a su LinkedIn por si queréis ir a cotillearle, que yo os lo recomiendo encarecidamente. Y nada, tío, mil gracias por estar por aquí, por sacar un ratito el viernes por la tarde.
Muchísimas gracias a ti, a la gente que nos escuche. Si nos escuchan, ¿no? Y vienen de parte de Carmelo de este podcast y me hablan por LinkedIn con un mensaje de, hey, vengo de parte de Carmelo. Bueno, le doy un regalito para ellos, plan sorpresa,
Qué guay.
y ya lo dejo.
Pues nada, chicos, ya tenéis una tarea ahí, si habéis llegado hasta el final, o sea que genial. Nada, los que lo estéis escuchando, lo de siempre, me gusta también, suscribíos, compartidlo, que nos ayuda mucho y que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, chicos.
Chao.